¿Qué tal?
Muy buenos días. Bueno, en este caso me gustaría en este audio comentaros un poco cómo está siendo la experiencia hasta el momento con el nuevo mini servidor, ¿de acuerdo? Un mini servidor que si hoy estamos a lunes, pues monté el sábado, es decir, apenas hace dos días, y sí que es cierto que aún no he montado nada, ¿vale? Ya tengo el Proxmox instalado, ya tengo, como ya os comenté en el último audio, una idea de lo que voy a hacer, ¿vale? De cómo me lo quiero estructurar, pero sí que me gustaría hablaros un poco de, bueno, la experiencia en el montaje y de lo que queda aún por hacer, ¿vale? Bueno, la verdad es que primero, muy sorprendido, como idea principal y general, muy sorprendido, no solo con el tamaño, porque es un tema ridículo, o sea, es el tamaño en sí del servidor es incluso más pequeño de lo que yo me iba a imaginar en su día. Es un cacharro que mide 15 centímetros de alto, 15 de largo y apenas 10 centímetros de grosor, ¿vale? Es ridículo, ¿no? Y el hecho además de que tenga la fuente de alimentación fuera, ¿eh? Hay que recordar que esto está dentro, todo el sistema está dentro del kit de caja más placa más fuente ASRock H310, ¿vale? Y por tanto, pues que la fuente de alimentación esté fuera de la caja, pues ayuda a que el tamaño de esta pues sea más pequeño, ¿vale? Bastante más pequeño. No pesa nada tampoco, porque como la placa es en formato mini STX, es súper ligero, porque es, como ya digo, muy pequeño. Y además, pues bueno, es ligera, está hecha creo que es aluminio, ¿vale? Como la mayor parte de las cajas que hay en el mercado. Y aparte, pues parece bastante resistente, ¿vale? No es muy pesada, pero sí que es cierto que parece de muy buena calidad. No hace nada de ruido. Deduzco que es en gran medida gracias al Noctual E9i que le puse. Y muy sorprendido, no solo por el tamaño también, sino por el procesador, el Intel Core i9-9900 que os comenté, que en el último capítulo ya os dije que estaba un poco preocupado por el tema de que, bueno, que es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos y que también, pues, tiene, a pesar de tener un TDP de 65 vatios, ¿vale? Que ya dije el otro día que el TDP no es el consumo máximo, sino que es una referencia para poder elegir bien el disipador que se va a utilizar. Sí que es cierto que estaba preocupado porque en diferentes reviews, en diferentes análisis que encontré en internet, de sitios bastante, por así decirlo, populares, vi que el procesador al 100% de carga se podía ir a 150-180 vatios, ¿no? Sí que es cierto que descubrí que esto era con el Turbo Boost y todos los parámetros de mejora de los núcleos activados en BIOS. Yo, si os soy sincero, lo primero que hago siempre, ya sea para equipos que monto para mí o algún equipo que he montado para algún familiar, amigo o en otras circunstancias, sí que es cierto que todas estas cosas yo siempre las desactivo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque siempre he considerado, y os voy a poner el ejemplo del Turbo Boost, que es una de las cosas que he desactivado en este nuevo mini servidor, yo no le veo sentido, sinceramente. Sí que es cierto que se da un pequeño impulso en uno de los núcleos durante cierto tiempo para mejorar la responsividad del sistema, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Vosotros creéis que en un sistema con 8 núcleos, 16 hilos, 64 GB de RAM, vais a notar algún problema en la responsividad del sistema? Quiero decir, yo creo que hay hardware suficiente como para que un servidor se pueda mover de sobras con total soltura, ¿no? Con lo cual, pues esto lo tengo desactivado. El MCE, que es el Multicore Enhancement o algo así, también está desactivado. No está en la BIOS directamente, pero según tengo leído a nivel teórico, es una nueva tecnología que traen en la serie 9 los procesadores de Intel a nivel general, es decir, que desactivando el Turbo Boost, pues esta tecnología se desactiva también. Y bueno, te quitas de encima este pequeño impulso que yo creo que es totalmente innecesario, y además pues te ganas unos cuantos vatios para el bolsillo, ¿no? Una de las cosas que comenté también era que yo tenía miedo de que esos vatios, ese consumo, fuese demasiado alto debido a que el transformador que viene con el Desk Mini H310 es de 120 vatios. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, con el, al menos bajo las circunstancias en las que estoy yo probando el servidor en estos días, porque ya digo que lo único que he podido hacer han sido pruebas operativas, como temas de consumo, temperaturas y tal. Sí que es cierto que he hecho alguna prueba de estrés, de acuerdo, y no he visto en ningún momento al procesador superar los 90 vatios, ¿vale? Y esto lo digo utilizando las instrucciones AVX, ¿vale? Las instrucciones AVX, que son cálculos matemáticos de alta complejidad y que suelen estresar mucho al procesador, ya digo que haciendo un benchmark utilizando este juego de instrucciones, pues no he visto ningún tipo de consumo superior a los 90 vatios. Otra cosa que me sorprende muchísimo es la temperatura. Pude hablar con otros propietarios en Reddit de sistemas muy similares a este, ¿vale? Con un Desk Mini H310 y un i9-9900. Y sí que es cierto que me comentaron que no era extraño ver el procesador llegar a los 80-85 grados en plena carga. Yo esto no lo he visto así, ¿vale? Incluso ni las temperaturas en carga son lo altas que yo esperaba según lo investigado, ni las temperaturas en reposo lo son tampoco. En reposo actualmente el núcleo más fresquito como mucho llega a los 29-30 grados y el más caliente llega a los 34-35. Todo esto con el perfil silencioso de la placa, ¿vale? Para el disipador del procesador, bueno, la cual cosa, pues bueno, tienes varios perfiles, tienes el silencioso, tienes el estándar, tienes el turbo y tienes el de máximas revoluciones constantes. Yo lo tengo en el modo silencioso. Ya veremos luego cuando ya tenga todo el entorno virtual montado, tenga mis máquinas Procmox ahí bien puestas. Bueno, depende de cómo vea yo la evolución, a lo mejor lo subo, ¿no? De momento, en el modo silencioso de 2500 revoluciones por minuto que puede ofrecer dicho disipador, ahora mismo estamos sobre las 1000, ¿vale? 1000, 900, 1000, va variando en ese rango, ¿vale? Y no hace ruido, en reposo eso, entre 29-35 grados, es incluso más fresco en reposo que mi i7-2600K que tengo en mi torre de trabajo, que ahora mismo, por cierto, está trabajando, está en marcha, y en este caso, en reposo, siendo la mitad de núcleos, que tiene este i9-9900, lo veo siempre oscilar entre los 40 y los 50 grados en reposo, ¿vale? O sea que me parece tremendo que un procesador que tiene el doble de núcleos pues se caliente tan poco en comparación al i7 que tengo montado, el Sandy Bridge que tengo montado desde el 2011 en mi actual torre de trabajo, ¿no? En ese PC del cual, bueno, ya os he hablado varias veces, ¿no? En el pasado, en aquel famoso capítulo de mi PC, el mejor PC del mundo. Sí que es cierto que es bastante más moderno, está fabricado en 14 nanómetros, el 2600K está fabricado en 28, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se tiene que notar. Pero de momento, muy sorprendido, las temperaturas en carga son un poquito más elevadas. Sí que es cierto, pues que bueno, que el Noctua es un disipador de perfil bajo, ¿no? Bastante finito, con solo dos headpipes. Y las temperaturas, pues bueno, se van a los 60-65, cosa que me parece también brutal, ¿no? Teniendo en cuenta las pequeñas dimensiones de la caja, que no tiene disipadores la caja más que el procesador, el Noctua que tengo puesto en el procesador, pues me parece una temperatura pues mucho más que aceptable, ¿vale? Yo esperaba algo, la verdad es que peor, y de verdad que de momento estoy muy sorprendido porque tanto temperaturas como consumos como sonoridad es lo que yo quería, ¿vale? Es justo lo que yo quería, y en consumo también, quiero decir, de momento los primeros miedos que tenía, ¿vale? Aquellos miedos, más que miedos, aquellos temas a los que les tenía un poco de respeto al tomar la decisión de no ir por un NUC, ir por un mini servidor montado por de forma clásica a nivel de componentes, pues está disipada, ¿no? Todas esas dudas están disipadas. ¿Qué me queda por poner? Pues mira, ahora mismo me queda un disco más, un SSD más, que estoy esperando a ver ahora en el Black Friday o a lo largo de este mes a ver qué puede surgir en el mercado, porque tengo ya montado un Evo 860 SATA de 1 tera, quiero poner otro igual, ¿vale? Y subir el almacenamiento interno de 1 tera 2, ¿vale? Que estos discos serían para albergar pues las máquinas virtuales que me quiero montar. Y la tarjeta Wi-Fi M2, ¿vale? Que este modelo de concreto del Desk Mini no viene con tarjeta Wi-Fi M2, entonces me he comprado yo una parte. Me he comprado una Intel AX200, que es una tarjeta de 2,4 gigabits bastante buena, ¿de acuerdo? Hay un modelo del Desk Mini que viene con tarjeta Wi-Fi M2, este no, ¿vale? Con lo cual me la he tenido que buscar yo. Y la verdad es que estoy investigando por internet a ver qué tarjeta me podía comprar, ¿vale? Qué tarjeta me podía convenir. Y esta tarjeta salía en bastantes portales con bastantes buenas opiniones, ¿de acuerdo? Así que no me lo pensé mucho, me la compré. Y fijaos que me la compré en AliExpress, ¿vale? Porque, bueno, al final me ha costado 16 euros, ¿vale? En Amazon costaban entre 30 y 40. En algunos casos hasta se iba a los 50. Y al final es tontería gastar más dinero. Más que nada porque todos sabemos cómo funcionan los retailers, ¿no? Cómo funciona la manufacturación de estas tarjetas. Al final Intel va haciendo tiradas y va cediendo el derecho de comercialización a diferentes marcas bajo X nombres, ¿no? Al final, si te la compras de la marca Yanju o te la compras de la marca Pepito de Informática La Torre, al final solo vas a ver ese nombre en la caja, ¿no? Luego el producto que te viene dentro pues es la misma tarjeta para todos los tipos de empaquetado, ¿no? Que es una Intel de X modelo. Entonces dije, bueno, pues para gastarme el doble, porque en este caso cuesta el doble y ya es un margen pues con el que uno ya puede jugar, pues me la he comprado en AliExpress, ¿vale? Y oye, tiempo récord, me ha llegado hoy, ¿de acuerdo? Me ha llegado hoy y la compré el lunes pasado, es decir, ha tardado una semana. No, perdón, el martes me la compré, ha tardado 6 días, así que realmente pues muy sorprendido, ¿no? Así que la instalaré luego en un ratito y ya empezaré a hacer pruebas. ¿Qué más tengo instalado? Pues bueno, tengo instalado el agente Zabbix, ¿vale? Con las plantillas de Mini IPMI y Smart Montools, ¿vale? Una sirve para monitorizar las estadísticas Smart de los discos que tengo instalados, ¿vale? Del M2 Samsung y de los Evo, ¿vale? De los Evo SATA. Y luego el Mini IPMI lo que hace es pues dar reportes de toda la información que los sensores de hardware de la máquina tienen, ¿no? Temperaturas por núcleo, voltajes varios, estado de los discos duros, de todo un poco, ¿vale? Va muy bien porque lo tengo conjuntado con Grafana, ¿de acuerdo? Y esto, por ejemplo, que a mí me interesaba, que era sobre todo consultar las temperaturas multinúcleo, pues lo tengo ya más que asumido, ¿no? Con lo cual, oye, perfecto. De momento tengo el Procmox, no tengo nada puesto. En el Procmox en el que sí que estoy trabajando es en el del Homelab con el Ryzen, ¿vale? Ahí ya estoy montando mi primera máquina, que va a ser la de desarrollo de Android. Y la verdad es que estoy un poco mosqueado porque no me está costando muchísimo hacer funcionar la tarjeta TP-Link que compré, la T9UH. Me está costando mucho, no sé, en el frontal de usuario de Procmox, vía navegador, me sale la tarjeta como desconocida, ¿vale? Solo me deja configurarla a través del archivo de interfaces de Linux. De momento la detecta, instala el driver, está funcionando bien, la detecta, me puedo conectar al router Wi-Fi sin problema alguno. El problema que tengo es que, pues bueno, la tengo que configurar manualmente, he tenido que crear manualmente el bridge, ¿vale? Y de momento no estoy consiguiendo que se conecte, va por DHCP, aún la tengo que probar de forma manual, pero de momento no me está conectando, ¿de acuerdo? Y la verdad es que me interesa que funcione porque la red Wi-Fi a la que me quiero conectar con el adaptador que me compré de TP-Link va conectado a un punto de acceso que no está metrizado, es decir, que no tiene límite de datos. No como el router que tengo yo, el TP-Link, que va con una tarifa 4G de Simio y que sí que está limitado, ¿no? así que me interesa porque los proyectos Android son muy grandes, estamos hablando de más o menos entre 50 a 60 gigas, ¿vale? Entonces pues me interesa hacerlo funcionar. Creo que esto pasa porque Realtek, ¿vale? El chip Realtek que lleva esta placa, por mucho driver que yo le instale, no está soportada oficialmente por el kernel Linux, entonces pues muy probablemente tendré que trastear un poquito para hacerla funcionar, que no tengo duda de que pasará, o sea, de que al final daré con la tecla, pero bueno, tengo que darle un poquito de caña a eso porque de momento no está funcionando. No espero que me pase con la Intel, ¿vale? Porque ya hice los deberes y la Intel que compré para el Home Lab nuevo, el Intel i9-9900, sí que está soportado oficialmente en el kernel Linux, ¿vale? Así que esta tarjeta debe de ser, el proceso debe de ser simplemente conectarla, ponerle bien las antenas, porque viene con dos antenas acopladas a la que puedo acoplar a la caja y funcionar, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos en eso, ¿no? La idea, el roadmap es ese, ¿vale? Hacer funcionar las tarjetas Wi-Fi en ambos dispositivos, y una vez esté eso hecho ya podré empezar a montar máquinas virtuales para automatizar mi entorno, para hacer los backups y para todo lo que me había propuesto. ¿Qué más? Una vez esté hecho eso, bueno, ya me pondría a jugar ya con el tema del pass-through de la gráfica NVIDIA 970 que tengo en el Home Lab del Ryzen, ¿vale? Y montar una máquina virtual Windows 10 dentro del Home Lab, haciendo un pass-through de la gráfica y hacer, buscar algún tipo de solución para poder jugar remotamente en la red local, ¿vale? Que yo pueda coger mi Chromebook, que yo pueda coger mi Surface Go, lo que sea, y mediante alguna plataforma poder conectarme directamente de forma remota al Home Lab y jugar en red, ¿vale? La gracia es esa, ¿no? Que te puedas mover con el Chromebook, que te puedas mover con otros dispositivos, te pongas unos cascos y te pongas a jugar, ¿vale? Aunque yo no juego mucho, pero sí que me hace gracia montar este proyecto porque para mí toca cosas nuevas como el pass-through que no había tocado nunca y por tanto, pues oye, va de fábula, ¿eh? Va de fábula porque puedo aprender muchas cosas y además puedo pasármelo muy bien. De momento, otra cosa que he montado dentro de los dos ha sido un NFS, ¿de acuerdo? He creado un recurso compartido en NFS dentro de la Raspberry Pi 4 en la que tengo el Nextcloud, ¿vale? Ahí le tengo conectado un disco de contingencia, de réplica, que ahora mismo es disco primario, disco lo voy a utilizar como disco normal hasta que me pueda montar el NAS de doble bahía que os comenté, bueno, el DAS de doble bahía que os comenté, y de momento ahí he creado un recurso compartido en el que voy a ir guardando las ISOs de los diferentes sistemas operativos que voy a montar tanto en un Home Lab como el otro, ¿eh? En cada uno de ellos lo tengo montado por FSTAP, el punto de montaje del NFS, el recurso compartido, y de ahí pues voy sacando a través de este mini repositorio que me he creado, pues todas las ISOs de los sistemas operativos que voy a ir utilizando, ¿de acuerdo? Y de momento, esto es lo que hay, ¿vale? Así está desarrollándose el proyecto. Ahora, en un ratillo, me pondré a montar la tarjeta de red de Intel, ¿de acuerdo? En el Home Lab nuevo. Home Lab Intel. Y poca cosa más que comentar. Por el momento, muy contento. De acuerdo, muy, muy, muy sorprendido con consumos, rendimiento, temperaturas del Home Lab nuevo. Y nada, pues ya va siendo hora de empezar a montar cosas y de hacer las tarjetas funcionar, ¿vale? Pues venga, espero hablar, poder contaros más cosas durante la semana. Y como siempre, que tengáis un buen día. Hasta luego.